el tema, porque en este momento tenemos en la línea al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, para que yo sé que está con mucha urgencia, pero que nos dé su visión de cómo vio las cifras y cómo pinta el futuro de Ecopetrol, porque es la compañía más importante del país. Doctor Felipe Bayón, muy buenos días.
Héctor, muy buenos días para usted, para sus oyentes y para la mesa de trabajo.
Bueno, ahora sí es cierto, véngase con todo, a ver, échenos el cuento, ahora sí es cierto, haga de cuenta que nos está vendiendo Ecopetrol en estos momentos.
Pues Héctor, yo creo que primero un reconocimiento a los trabajadores del Grupo Ecopetrol. En el tercer trimestre reportamos una utilidad de 855 mil millones de pesos, que sumados a primero y segundo trimestre ya nos permiten estar por encima del billón de pesos en utilidad. Eso yo creo que es buena noticia, y sobre todo que estamos viendo recuperación. ¿En qué sentido? Estamos viendo más actividad de perforación, más taladros, estamos viendo las cargas de la refinería que habíamos tenido que ajustar dramáticamente en los meses de abril y mayo en particular, están subiendo, y esto responde a que hay más demanda por combustibles. Estamos viendo que la producción subió entre el segundo y el tercer trimestre. Estamos viendo que nuestros crudos se están vendiendo muy bien, los que exportamos en Asia, particularmente en China, pero también en la India y en Corea. Y definitivamente pues estamos viendo que hay señales de recuperación, que creo nuevamente son buena noticia para Ecopetrol y son buena noticia para el país y para los colombianos.
Bueno, el problema es que el precio del petróleo no anda como muy bien por estos días. ¿Cómo ve el remate de año?
Pues nosotros llevamos, digamos, un precio ahorita, el Brent ha estado entre 40 y 44, más o menos, ha estado fluctuando bastante. Pensemos, Héctor, que en la peor parte de la crisis, en abril, el Brent estuvo entre 15 y 20 dólares. Uh-huh. Nosotros el presupuesto del año lo hicimos, o lo tenemos hoy a 38 dólares el barril Brent. Cuando inicialmente hicimos el presupuesto, antes de la crisis, estábamos hablando de 57. ¿Qué estamos esperando? Que el precio cierre un poco por encima de 40, que los crudos se puedan seguir vendiendo muy bien. De hecho, lo estamos haciendo. Nosotros vendemos crudos dos meses adelante, o sea, ya hemos vendido noviembre y diciembre. Que la reactivación desde el punto de vista de consumo, gasolina y diésel en particular, el jet se va a demorar un poco más, pues nos permitan seguir con el nivel operativo que tenemos, cumpliendo siempre pues los protocolos de bioseguridad y demás. Pero yo creo que el año, después de un segundo trimestre que fue muy duro, Héctor, donde muchas de las compañías de este sector a nivel mundial dieron pérdidas, pues Ecopetrol ha podido dar resultados en negro, resultados positivos, y yo creo que eso es buena noticia.
Bueno, los inversionistas lo están esperando a usted, pero denos una chiva de lo que les vaya a contar a los inversionistas.
Pues Héctor, vamos a hablar en detalle, pues por ejemplo, de cómo ha sido el desempeño operativo del tercer trimestre, mostrándoles en detalle producción, qué hemos hecho en exploración, qué estamos haciendo en refinación, en transporte. Desde el punto de vista financiero, mirar los principales indicadores. Por ejemplo, yo creo que es importante compartir con ustedes que si bien salimos nosotros a buscar fuentes de financiación por más de 3.100 millones de dólares temprano en la crisis, por ejemplo, en septiembre, y dado que estamos viendo un mejor desempeño general del precio y también una recuperación del tipo de cambio, pues hemos podido, por ejemplo, prepagar un poco más de 440 millones de dólares en deuda. Podido manejar el nivel de deuda bruta contra EBITDA, estamos generando caja también. Terminamos el tercer trimestre con 12 billones de pesos en caja, que es una buena noticia. Ahora en el último trimestre vamos a pagar dividendos del ejercicio del año anterior y algunas obligaciones financieras, pero desde el punto de vista operacional, recuperación, desde el punto de vista financiero, estamos viendo recuperación también, las eficiencias se están viendo, y pues yo creo que esas todas son muy buenas noticias.
¿Dónde está, digamos, el lo que se llama la vajilla de oro en Ecopetrol? ¿Qué es lo que le ha permitido mejor paliar esta crisis?
Yo creo, Héctor, que hay un factor que es fundamental y es que somos una compañía integrada. Eso quiere decir que tenemos exploración y producción, que tenemos transporte, que tenemos refinación y que tenemos comercialización. Y normalmente en las crisis, y esto pasó en el año 2015 y 16, por ejemplo, cuando los precios caen tan dramáticamente, el sector de transporte, el sector de oleoductos y poliductos se vuelve fundamental, su participación en utilidad y en EBITDA suben, y eso permite que unos sectores de alguna manera compensen y ayuden a los otros. Entonces, primer factor, que seamos integrados. Segundo, yo creo que el tema de esa cultura de eficiencias que tenemos dentro de Ecopetrol, de permanentemente buscar la manera de hacer las cosas siempre de manera segura, de manera ética, optimizando, digamos, nuestra operación, y los resultados han sido fundamentales. Y quisiera añadir todo el tema de la transformación digital, que ha sido absolutamente crítica desde el punto de vista de ahorrar, por ejemplo, en tiempo, en recursos, que la gente tenga disponibilidad de los datos de manera pues automática, directa, en tiempo real. Por ejemplo, hoy a nivel personal tenemos para los empleados alrededor de unas 7.500 reuniones al día de manera virtual. O sea, la compañía está trabajando remotamente, hay mucha gente en los campos, en las refinerías, en los ductos, en los puertos, a ellos mi agradecimiento muy profundo, pero la compañía no se ha parado. Hemos podido seguir operando y le hemos podido entregar al país los combustibles, la energía, el gas que requiere.
Bueno, el tema de Oxy y sus implicaciones, ¿cómo lo tomó Ecopetrol? ¿Le ha sacado partido? ¿Qué ha pasado con ello?
Pues Oxy decidió, después de varias décadas de estar en el país, de vender una parte de lo que tenía en el país. Vendieron lo que estaba en tierra firme, en territorio continental, principalmente en Arauca y en la Sira Infantas, en el Magdalena Medio. Recordemos, por ejemplo, que en la Sira, donde se descubrió el petróleo hace 102 años, pues gracias a la asociación de Ecopetrol con Oxy, ese campo pasó de 5.000 barriles al día a más de 40.000 barriles por día. O sea, súper exitosa la asociación. Y ellos, dentro de sus estrategias, pues están buscando mejorar la situación de caja, ¿no? Ellos han trabajado en el manejo de todo lo que son los vencimientos de deuda, el perfilamiento de esa deuda, y bueno, en eso han sido también bastante exitosos, y dentro de ese programa pues están desinversiones. Oxy se queda con unos bloques súper interesantes, Héctor, en costa afuera, en el Mar Caribe, que son de aguas ultra profundas, entre 3.000 y 4.000 metros de profundidad, donde conjuntamente Ecopetrol y Oxy vamos a ir a buscar líquidos más adelante. Es una provincia importante, es una provincia pues que nos da muchas buenas expectativas. Entonces seguimos trabajando con Oxy en el país y seguimos trabajando con Oxy en Texas, donde estamos haciendo no convencionales y donde pues la operación, después de los meses de crisis de abril y mayo, ha retomado otra vez actividad y tenemos dos taladros funcionando.
Una última pregunta, porque yo sé que usted está tiene afán y tiene muchos compromisos hasta ahora, es ¿cómo toma o tomaría usted el resultado de las elecciones de los Estados Unidos? Porque vemos que tiene mucho que ver con el tema petrolero, tiene que ver con el fracking y en fin. ¿Usted qué expectativa tiene en torno a quién gane o no en los Estados Unidos?
Pues yo creo, Héctor, que primero los Estados Unidos en la última década, de alguna manera con el incremento de producción de los no convencionales, cambiaron el mapa de energía y geopolítica mundial. Ellos lograron aumentar sus reservas en crudo y en gas, y de hecho pasar de perspectivas de importación de hidrocarburos a exportar, por ejemplo, en el caso de gas, a más de 30 países a nivel mundial. O sea, ha habido un cambio importante, la industria es fundamental desde el punto de vista económico, hay gas, por ejemplo, que es ambientalmente amigable, que es mucho más económico, que es abundante, que es confiable. Entonces, y generan pues una gran cantidad de encadenamientos productivos y de empleos. Habrá que esperar a ver qué pasa con las elecciones. Acordémonos también que a diferencia de otros países, en Estados Unidos, el dueño de la tierra, cuando no son tierras federales, el dueño de la tierra tiene derecho sobre el subsuelo. Uh-huh. Entonces eso plantea también unas condiciones particulares donde se pueden tomar decisiones a nivel federal, pero no necesariamente impactan la actividad en tierras que son particulares. Entonces, todo eso habrá que mirarlo y pues esperemos a ver qué sucede la semana entrante.
Bueno, doctor Felipe Bayón, yo siempre hago el planteamiento de cierre. ¿Algo de Ñapa? ¿Algún mensaje de Ñapa?
Yo creo, Héctor, que hay un tema y me gustaría, si pues me tomo el atrevimiento para que me invite más adelante.
Claro.
Hablar sobre la transformación digital y que hablemos sobre temas de TESG. TESG es tecnología, medio ambiente, inversión social y gobierno corporativo. Y esto, pues por sus siglas en inglés. Invíteme, conversamos, es un tema donde estamos haciendo muchísimo trabajo, tiene que ver con el uso de la tecnología, el uso digital, el uso de, por ejemplo, temas de descarbonización, en fin, hay muchísimas cosas ahí y yo creo que sería interesante que pudiéramos conversar de ese tema.
Doctor Felipe, Primera Página Radio y aquí por Javeriana Estéreo por los 91.9, esta es su casa para cuando quiera y hablamos de esos temas y de muchos más.
Héctor, a usted muchas gracias por la invitación y que tenga un muy buen día.
Bueno, muchas gracias al doctor Felipe Bayón, quien buscó unos minutos para hablar con Primera Página Radio. Son las 7:51.